Vamos a entrar en un tema que es bastante complejo, porque Jesús nos habla de tres pasiones. Como decíamos al principio, tres pasiones que Él sufre. No es únicamente esa pasión del final de su vida. Y que en esas tres pasiones es donde satisface de la totalidad de la gloria al Padre, donde satisface el amor que le hemos negado al Padre y sobre todo rehace la fuerza del hombre, rehace todo lo que el hombre ha perdido, ¿no? Esta pasión implica sufrimientos infinitos, porque como decíamos también al principio, no se trata de una muerte de un hombre Dios, que sirva por el valor de quien la sufre, que sirva para toda la humanidad, sino que tiene que ser una pasión que debe ser personalizada e individualizada en cada uno de nosotros y que tiene que sufrir todo lo que nosotros deberíamos de haber sufrido por todo lo que hemos hecho y no solo por la parte pecaminosa, por la parte mala, sino por todos los actos que hemos llevado a cabo en nuestra vida que han estado separados de la divina voluntad, donde no se le ha dado a la divinidad la oportunidad de multiplicar su vida en cada acto nuestro. Así que bueno, vamos a entrar en este mundo de las tres pasiones de Jesús, vamos a empezar a escucharlo y vamos a ver qué cosas nos dice, ¿no?
Es en el libro 11, lectura 45, de enero 22, 1913. Dice Luisa, estaba pensando en la pasión de mi siempre amable Jesús, especialmente en lo que sufrió en el huerto. Entonces me he encontrado toda sumergida en Jesús y Él me ha dicho, hija mía, mi primera pasión fue el amor, porque el hombre al pecar, el primer paso que da en el mal es la falta de amor. Por lo tanto, faltando el amor se precipita en la culpa. Por eso, el amor para rehacerse en mí de esta falta de amor de las criaturas me hizo sufrir más que todos. Casi me trituró más que bajo una prensa. Me dio tantas muertes por cuantas criaturas reciben la vida.
A ver, el hombre al pecar, o sea, defrauda el amor de Dios. O sea, no le estamos entregando lo que deberíamos de entregarle en eso. Y, por lo tanto, en el momento en el que el hombre falla en darle ese amor, es en el momento en el que el hombre se sale totalmente del plan de Dios. Y es donde adquiere esa deuda de la que estábamos hablando. Ahora, ¿quién puede pagar? ¿Quién puede, ya no digamos pagar, conocer el número de actos en los cuales la criatura ha defraudado el amor de Dios?
Solo Dios.
Solamente Dios. No hay forma de poderlo saber. Nosotros no tenemos la capacidad de poder saber cuántos actos hemos hecho separados de la voluntad de Dios desde que nacimos hasta ahora. Por lo tanto, solamente el amor divino es el que sabe exactamente cuántas veces ha sido puesto a un lado. Ahora, eso, según nos dice Jesús aquí, hace sufrir a la humanidad de Jesús una muerte por cada acto. Una muerte por cada acto que hemos hecho separado y que es lo que hemos estado diciendo. Es reparar esa deuda que tenemos y darle a la divinidad una vida de amor, ¿sí? En cada uno de nuestros actos. Él tiene que amar al Padre por todas las veces que nosotros no lo amamos. Él tiene que darle todo el amor, toda la entrega, toda nuestra fidelidad, como si nosotros lo hubiéramos hecho. Y por eso es que Él tiene que tomar nuestra vida en sí mismo, que esta es otra de las cosas que quizá no hemos todavía entendido. Él tiene que tomar nuestra vida para que pueda sufrir en Él todo lo que nosotros hemos hecho y lo que merecíamos sufrir por haber hecho aquello. Para eso se necesitaba forzosamente la extensión de la divina voluntad, la inmensidad de la divina voluntad. No podía hacerlo desde la voluntad humana. La voluntad humana no tiene la capacidad de poder entender o de poder abarcar todo esto. Entonces necesitaba forzosamente la concurrencia de la voluntad divina para abarcarnos a todos, ponernos en él, sufrir lo que nosotros deberíamos de haber sufrido, y no solo eso, sino que ahora tiene que sufrir lo que nosotros, lo que a nosotros nos llevó a actuar sin la voluntad de Dios. ¿Qué me llevó a actuar sin la voluntad de Dios? La soberbia, las pasiones, ¿sí? O sea, todo eso que es lo que me motiva o lo que me lleva a pecar, ahora Jesús lo tiene que sentir en sí mismo. Y lo tiene que sentir y lo tiene que pasar él y lo tiene que dominar, lo tiene que vencer con su voluntad humana unida a la voluntad divina para rehacer esos actos, dejarlos a disposición de nosotros y entregárselos a la divinidad, o sea, a su Padre, pero como hechos en su en la divina voluntad. Entonces el Padre está recibiendo la gloria, el amor, la alabanza que deberíamos de haberle dado a nosotros, pero la está recibiendo a partir de Jesús. Y el Padre corresponde con gracias por eso, pero esas gracias las deposita en Jesús, que es el que le entregó aquello. Y Jesús es el que lo pone a disposición de nosotros, si es que lo queremos tomar. Entonces nosotros deberíamos de entender que gracias al sufrimiento de Jesús, nosotros podemos llegar a tener estas gracias y que esas gracias son para podernos llevar con Jesús al Padre. ¿Sí? Es un movimiento muy, muy importante entender esto, ¿no?
Dice, el segundo paso que sucede en la culpa es defraudar la gloria de Dios. Y el Padre, para rehacerse de la gloria quitada por las criaturas, me hizo sufrir la pasión del pecado. Esto es, que cada culpa me daba una pasión especial. Si la pasión fue una, el pecado en cambio me dio tantas pasiones, por cuantas culpas se cometerán hasta el fin del mundo. Y así se rehizo la gloria del Padre.
Entonces, defraudar la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando nosotros queremos darle gloria a Dios, cuando Jesús dice, Padre, yo te he glorificado, ¿qué está diciendo? O sea, ¿cuál es el significado de eso?
Pues es el triunfo de todo el plan de Dios.
Exacto, Padre. Yo ya llevé a cabo todo lo que tú me encargaste. En este momento yo te doy la gloria, o sea, te doy toda la obra que tú me encargaste, te la doy completa de lo que me corresponde a mí. ¿Sí? Por lo tanto, Jesús le entrega la gloria que deberíamos de haberle entregado nosotros. Y el Padre queda satisfecho porque encuentra en esas obras de Jesús, encuentra la gloria que nosotros deberíamos de haberle dado. Esto hay que hay que personalizarlo para entenderlo. Sí. La gloria que yo le debería de haber dado se la entregó Jesús, ¿sí? Pero yo no le he dado ninguna gloria. Sí. Y no le he dado ninguna gloria ¿a quién?
A Jesús.
A Jesús. Porque Jesús hizo por mí. Pero ahora, ¿y quién repara? ¿Quién le paga? ¿Quién le corresponde a Jesús? Ese debo ser yo. Entonces yo agarro y digo, bueno, y ahora yo quiero darte, Jesús, la gloria que tú me diste ante el Padre. Todo eso que tú hiciste, ahora yo te lo quiero dar a ti para retribuirte por esto. Y ahí entran las palabras de San Pablo. Tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Y ahí entra el catecismo de la Iglesia Católica, en donde dice que tenemos que completar en nosotros los misterios y los estados de Jesús. y que Él va a hacer que nosotros lo podamos vivir en Él y que Él lo pueda vivir en nosotros. Pero ahora, haciéndolo de esta manera, haciéndolo exactamente como, no, como nos indica el Catecismo y como nos indica San Pablo, lo que vamos a hacer es algo más grande que lo que Jesús hizo. Porque Jesús lo hizo por mí, pero sin mí. Ahora, yo tomo todo lo que Jesús hizo porque Él me lo quiere dar por medio de su voluntad. Yo lo tomo como mío, se lo ofrezco, pero aparte le pongo ahora lo mío. ¿Sí? Ahora, todo aquello que yo tomé de Él lo hago fructificar en mí para que de mí salgan actos de amor, actos de alabanza, actos de gloria y una gloria completa. Pero yo sumado a lo que Jesús hizo. Y entonces se cumplen las palabras de Jesús también. No solo harán mis obras, sino aún mayores. Sí. Algo que quizá suene como, no sé, difícil de entender. Que podamos hacer obras más grandes que las que Jesús hizo.
Pero Él lo dijo.
Él lo dijo y Él lo hace. Él lo hace y nos lo da. Como si lo hubiéramos hecho nosotros, porque en realidad yo qué pude hacer, nada, pero Él me da su voluntad, me da la capacidad de poderme extender en todos, me da la capacidad de poder abarcar el amor de todos y de poderle pagar en amor y aparte de hacerlo mío. Ese hacerlo mío es interesante y hay que repensarlo, porque no es nada más te doy lo que tú me diste, sino ponerlo a funcionar en mí, agregarle lo mío, ¿sí? Y ahora entregárselo. Voy a hacer una pequeña, disculpen, pero me interesa aclarar esto. Cuando yo digo poner lo mío, me voy a referir a la oración, porque este punto es así como de pincitas.
Sí.
¿Qué es la oración? Es una comunicación confiada, personal, de amor entre Dios y su criatura. Esa es la oración. ¿Qué tipo de palabras debo decir? Las que sepamos, las que nos salgan. Dios quiere lo nuestro, no quiere que yo le rece lo que otro siente. No quiere recibir lo que otro ya le dio. Quiere recibir lo mío, porque soy totalmente diferente a los demás, porque Él me puso cosas diferentes a los demás. Entonces, en este momento, Él quiere una satisfacción, quiere una oración, quiere una retribución, pero que salga con lo mío. Y eso es usar el amor de Él que me dio, engrandecerlo dentro de mí con lo mío, con mi forma de ser, con mi actitud y decirle, te entrego esto. Con las palabras que sean, no importa que haya oraciones preciosas, sí, pero no son mías. No son mías. Entonces, esto es a lo que me estoy refiriendo. Ese hacer germinar en nosotros lo que Él pone para dárselo, pero ahora con agregado con mi persona, y eso Él lo va a recibir con un agrado tremendo y que le va a servir de alivio para todos los sufrimientos que tuvo que pasar, no solo por mí, sino por toda la humanidad. Vamos a seguir.
Dice...
Ah, no, perdón. Se me olvidaba lo principal. O sea, es la culpa. Y esa culpa tuvo la peculiaridad de ocasionar una pena. Entonces, un mal pensamiento, esto es por decir algo, un mal pensamiento, una espina en la frente de Jesús.
Sí.
Una mala obra, un flagelo. Y así por el estilo. Entonces, no solo es la parte de darle la gloria, sino ahora de pagar la pena que nosotros deberíamos de haber pagado. Esto es, el Jesús está pagando por todo lo que yo debería de pagar. Jesús está recibiendo la condena que yo debería de haber recibido. Esto suena así raro, pero en el momento que Luisa le pregunta a Jesús sobre cuál será la prueba para las almas que van a vivir en su voluntad, él le dice, mira, la prueba que reservo a las almas que van a vivir en mi voluntad no es el hacer o no hacer, ¿sí? O sea, no es el haz esto o no hagas esto, o sea, los mandamientos. Dice, esa prueba ya la pasé yo por ellos. La única prueba que les reservo es entrar, decidirse a entrar en mi voluntad, sabiendo que de aquí no se sale.